Vamos a Marcos en el último capítulo. Esta, para mí, es una de las predicaciones más difíciles, tanto para buscar lo que Dios quería que compartiera, como a la hora de expresarlo, porque igual corro el riesgo de a lo mejor que la gente malentienda lo que quiero decir. Así que vamos a orar primero. Bendito seas, Señor. Qué bueno eres, papá. Te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros y nuestros corazones arden delante tuya, Señor. Tú llenaste nuestras vidas en esta mañana, Señor, y estamos gozosos por ello, Señor. Ahora te pedimos que, por favor, que tú nos hables, Señor, que seas tú, solamente tú, el que nos hable, Señor. A mí el primero, Señor, y Señor, que prepares nuestros corazones para poder retener lo que tú tengas para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser astutos, Señor, y poder después escudriñar de lo que escuchemos para poder retener todo lo bueno que viene de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto a Jesús resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Primero quiero empezar diciendo que yo no soy no me considero una persona fantasiosa y que le guste el espectáculo, ni me gustan los espectáculos en las iglesias, ni nada de esto. Yo soy bastante, intento ser bastante analítico cuando veo, cuando escucho, y no me dejo así llevar fácilmente. Por eso para mí hablar de lo que quiero hablar en esta mañana va a ser un poquito complicado. Así que os pido que tengáis paciencia. Lo que os decía el otro viernes cuando compartí, si no entro en una dinámica de otros predicadores quizás, no quiere decir que lo que piense, lo que diga, no crea que viene de parte de Dios. Yo no soy gran predicador, pero sí sé, como decía el otro viernes cuando compartí, que si estamos atentos, quizá Dios tenga seguro que Dios tiene algo para nosotros. Yo ya era para compartir, me había dicho Valentín, que después parece ser que le había dicho a Carlos, de compartir el viernes, y estaba buscando una palabra y no sabía qué traer. Y no me gusta coger cualquier cosa y traerla. Me gusta compartir algo que sé que es de parte de Dios. Y hasta ayer anoche, bien metida la noche, no sabía qué iba a compartir. Y cuando lo tuve ya por cierto lo que iba a compartir, se me caían las lágrimas de los ojos, porque me costó saber lo que quería Dios que compartiera. Así que tener paciencia conmigo, por favor. Esto es a medio dormir y a medio despierto lo que preparé. Quiero empezar que empecemos a pensar qué es lo que nos identifica como creyentes con respecto a otro grupo de creyentes o de otras personas. Nos denominamos evangélicos, ¿no? Entonces nos guiamos por el Evangelio, ¿no? Nuestras vidas están basadas en el Evangelio y seguimos lo que Cristo nos dejó inspirado en la palabra como un GPS de vida. Creemos que Jesús vino a la tierra, que Jesús vivió, murió, resucitó al tercer día, que comisionó a la iglesia, como acabamos de leer, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y creemos también y sabemos que a aquellos que Dios llamó para ir y predicar, a estos también los capacitó. Y le dijo, bueno, estaros quietos, no salgáis a ningún sitio hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que os va a llenar de poder y os va a capacitar para poder ir. Amén. Amén. Bueno, entonces por ahora estamos todos en el mismo sentir. Sabemos lo que nos identifica del resto de gente, ¿no? Pero hay otras cosas que como dentro de asambleas de Dios y en esta iglesia nos identifican. Y es que somos personas que creemos que lo que sucedió en el libro de Hechos puede suceder al día de hoy. Que Dios es el mismo ayer, hoy y lo va a seguir siendo. Que Dios no menguó ni en su poder, ni en su autoridad. Sigue siendo Dios y sigue teniendo las mismas características que tenía hace 2013 años. Amén. Cualquier cosa que pasó en el libro de Hechos puede pasar a día de hoy. Amén. Si decimos amén a esto es que somos pentecostales. ¿No? ¿Somos pentecostales o no somos pentecostales? Ah, muchas veces escuchamos, oye, los pentecostales son aquellos que cuando alaban cantan más alto que los demás y no tienen un himnario y se ponen a cantar según el Espíritu les va guiando. Y después también, de vez en cuando, a algunos se les escucha hablar en lenguas en la iglesia y son un poco más alborotadores que los demás. Y pensamos que eso es lo que nos identifica como pentecostales. Pero la realidad es que somos pentecostales porque creemos que todo lo que pasó en el libro de Hechos, que lo que hizo el Espíritu Santo en aquel momento se puede repetir a día de hoy. Amén. Amén. Como pentecostales creemos en una iglesia con poder. Amén. Una iglesia formada por personas. Fernando, Óscar, yo. Llenas de poder. ¿No? Es el mismo espíritu que tenían en el libro de Hechos, es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Decía que vosotros recibiréis poder, le dicen en Hechos 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y la mayoría de ellos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hemos recibido eso que se nos había prometido. Entonces, la pregunta aquí es, ¿nos podríamos considerar una iglesia con poder? ¿Nos podríamos considerar creyentes con poder? Si yo me miro delante de la palabra, en el espejo de la palabra, Fernando, 42 años, aunque no lo parezca, empieza a mirar, ¿cómo es su vida? Ah, pero aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, aquí a este lo otro. Yo cuando me miro en la palabra, ¿puedo decir que soy un creyente con poder? ¿O vivo un cristianismo que van pasando los días y no veo las manifestaciones del poder del Espíritu Santo que narra en el libro de Hechos en mi vida o alrededor en mi iglesia? La última vez que compartí que no había creyentes de primera ni creyentes de segunda. Que daba igual que predicaras, que estuvieras en la alabanza, como que simplemente estuvieras ahí sentado y no atendieras ni a niños ni a nada. El Espíritu Santo era el mismo para el que predica que para el que está sentado. Compartía que el Espíritu Santo no hace acepción de personas y que todo aquel que le pide al Señor de ese Espíritu, el Señor se lo va a dar. Los que estabais, ¿os acordáis? Y en el libro de Hechos se podía ver todo esto. Daba igual que tuvieran ministerios visibles o no fueran tan visibles, o estuvieran reconocidos en la iglesia o no estuvieran reconocidos en la iglesia, aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo manifestaban un evangelio de poder. Y todo era consecuencia de lo que había en sus corazones. Vamos a Hechos capítulo 5. En sus corazones había pasión por Jesús. Esto identificaba a estas personas del resto de las personas. Tenían pasión por Jesús. Amaban a Jesús. Y amaban lo que Jesús les había dicho. Aquella comisión que le había dicho. Y amaban a las personas a las cuales iban a predicar el Evangelio. Pero a su alrededor había un montón de circunstancias que estaban en contra de lo que estos creyentes querían hacer. Y entonces esta gente, en el 4, 29, Estaban orando al Señor después de que habían soltado a los apóstoles. Estaban orando al Señor. Dice, mira, Señor, tú sabes todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y cómo nos están agobiando. Te pedimos, por favor, que mire sus amenazas, dice en el 29, y concede a tus siervos con todo de nuevo, hablen su palabra. ¿Os acordáis? ¿Alguien estuvo aquel viernes? No, ¿no? Vale, pues nada, lo volvemos a predicar y después predicamos lo que traía para hoy. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Estaban apasionados porque la gente conociera a Jesús. Estaban apasionados porque la gente conociera a Jesús y de su corazón tenía que salir la palabra, tenían que hablar con todo el mundo. Tenía a Jesús, nació, murió, resucitó y quiere darte vida, quiere cambiar tu situación. Necesitaban, estaban, ¿cómo decías tú, Óscar? Que se echaba por fuera la leche del Espíritu Santo, ya se derramaba el Espíritu Santo en sus vidas. Tenían que hablar con la gente. Y les pedían al Señor, mientras extiendes tu mano, mientras predicamos, extiende tu mano, por favor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios delante del nombre de tu santo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado de esta manera, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y todo esto era porque tenían pasión en su corazón, tenían amor por Cristo. Entonces, como el Señor había visto en ellos que tenían amor por Cristo y que al mismo tiempo estaban desesperados por predicar su palabra, dice el Señor, bueno, os voy a dar el Espíritu Santo. Os va a consolar, pero también os va a llenar de poder. Y esto se lo dice a esta gente. Pero ¿por qué oraba esta gente así? ¿Por qué oraba pidiendo señales cuando predicaban su palabra? Volvemos a donde habíamos leído antes, en Marcos 16. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh, tenemos que orar así porque es lo que Jesús quiere que hagamos. Tenemos que orar así porque si no la gente se va a perder y va a ser condenado. Pero si predicamos así y la gente cree, entonces será salva. Tenemos que hacerlo, no podemos perder tiempo. La gente se está muriendo sin Cristo. Y dice en el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Os acordáis que los de Hechos cuando vino el Espíritu Santo, la tierra tembló? Eso es una señal. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Si todo esto pasaba en aquel momento, ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa hoy, en mi vida o en las iglesias? ¿Será que esto solo era para aquel tiempo, como muchos dicen? Hay muchas personas que dicen que esto, estas promesas eran solo para los apóstoles. Y digo, ¿y Esteban? ¿Y Felipe? ¿Y Pablo? Y todos los que no eran apóstoles, de aquellos 11, y que el Señor respaldaba cuando predicaban la palabra con señales, con prodigios, con milagros, con sanidades, echando fuera demonios. No me encaja a mí eso. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Y entonces muchos de estos que dicen, no, estas cosas no son para nosotros ahora, dicen, es que los que creen tenían que ser los apóstoles. Porque un poquito antes decíamos que se le apareció a los 11 y estando ellos sentados a la mesa, lo reprochó su incredulidad. Y dice, oye, que los que no creen son precisamente los apóstoles. Pero tampoco me encaja. Porque esta comisión se la hizo después de cenar. Y mientras estaban cenando, si queréis buscarlo ahí rápido, en Juan 21:12 dice, sabiendo que él era el Señor. Dice que los apóstoles sabían que Jesús era el Señor. Entonces no me encaja a mí que fueran ellos los que no creían, cuando ellos estaban reconociendo que Jesús era el Señor. Y en Lucas 24:52 dice que estos apóstoles adoraban a Jesús. Tampoco me encaja de que estos fueran los que no creían. En Mateo 28:19 les encomienda a bautizarlos. Y aquí también dice, y el que creyere y fuere bautizado. Pero en Mateo le dice que bauticen a los que ellos le prediquen. Porque aquí puede ser que a lo mejor leyendo, digas tú, el que creyere y fuera bautizado de entre vosotros. Pero ¿cómo de entre vosotros si los que tenían que ser bautizados serían los que tenían que recibir la palabra? Entonces, a mí lo que sí me encaja es que el que cree está entre nosotros hoy. Somos nosotros. Los que creen somos nosotros. No sé si es un poco rollo lo que estoy diciendo. Dice, las señales seguirán a los que creen. Las señales me seguirán a mí si yo creo. Las señales seguirán a Adrián si él cree. ¿Será que el Espíritu Santo perdió su poder? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Si el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, si la promesa sigue siendo la misma, ¿cuál es el único que puede variar dentro de esta ecuación? Yo. Y claro, yo cuando estaba escribiendo decía, ¿qué pasa? A ti te pueden decir, ¿qué pasa, Fernando? Tú solo sigues las señales. ¿Qué tanta ansia tienes tú con las señales? ¿Qué es lo que más te importa a ti, las señales? Y os puedo decir, no, a mí lo que más me importa no es las señales. A mí lo que me importa es el Dios que hace las señales. A mí lo que me importa es que los creyentes de esta iglesia estén llenos de poder. Que estén llenos del Espíritu Santo. Y que tengan el poder para poder salir a la calle y predicar a la gente. Entre nosotros sobra quien nos predique. Salir a la calle y predicar a la gente. Y que se haga real esta promesa. Que si creen aquellos a los cuales le predicamos, que estas señales los sigan a ellos. A mí lo que me interesa es una iglesia con poder. En donde el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Y pueda hacer de las suyas. Y pueda sanar al que está enfermo. Y pueda libertar al que está endemoniado. ¿Por qué no? Un Espíritu Santo capaz de poder restaurar una relación. Capaz de poder sanar a un niño. Ese Espíritu Santo es el que me interesa a mí que se vea a día de hoy. Porque Dios sigue siendo el mismo. Lo que de verdad me interesa es que como creyentes y como iglesia ocupamos el lugar que nos corresponde. Y que las promesas que hay en la Biblia vengan detrás nuestra. Las señales, si vemos en el libro de Hechos, respaldaban la predicación de aquellos que hablaban de Cristo y hacían que los que veían y escuchaban creyeran. Pablo mismo en un momento escribe la carta de los Corintios y dice, mi predicación no fue con sabiduría y con, habla como de inteligencia o de palabrería o capacidad humana. Él estaba instruido a los pies de Gamaliel. Era un sabio de su tiempo. Podía haber predicado y basado su fe en lo que él sabía. Y se podía haber puesto aquí detrás de un púlpito y dejarte así con la boca abierta. Y dices, ah, pues es verdad. Pero ¿sabes qué pasaba? Que esto no hubiera hecho cambiar la vida de las personas. Apenas. Dice que los griegos buscaban sabiduría. Y los judíos señales. Y cuando Pablo predica en Atenas, apenas se convierte en nadie. Pero él dice que su predicación estaba basada en el Espíritu y en el poder de este Espíritu. Para que los que estaban escuchando creyeran. Porque sabía que eso iba a marcar sus vidas. más que lo que pudiera decir con su boca. Las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Y una vez aprendí que, como creyentes, a lo largo de nuestra vida, lo normal es que haya alguna manifestación sobrenatural. No son las manifestaciones sobrenaturales las que sostienen nuestras vidas en el día a día, porque no se dan todos los días. En el día a día lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Pero sí es verdad que hay una, dos, tres manifestaciones sobrenaturales que en el momento de debilidad te hacen echar la vista atrás y decir, yo sé que lo que pasó aquel año, aquel día, fue verdad. Yo sé que lo que hizo Dios en aquel momento fue verdad. Entonces no voy a dudar, porque aquello es verdad. Yo estuve en la Torre Eiffel, nadie me puede decir que no existe, existe. Y para subir arriba de todo sientes vértigo, y puedo hablar de ello. Yo cuando conocí a Cristo, lo que pasó aquel día fue verdad. Y nadie puede negármelo. Aunque eso no va a sostener mi vida en el día a día. Pero sí en el día de debilidad. Va a haber cosas que nadie puede negarme. Ese es el Evangelio. Las señales siguen a los que creen, pero si os fijáis un poquito más abajo en el 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. A la palabra seguían las señales. A los que creían le seguían las señales. Nunca van a estar separadas las palabras. Las señales nunca pueden estar separadas de la palabra. Siempre tienen que seguir las señales a la palabra. Si no es otra cosa. Si no es otra cosa. Pero yo también creo. ¿Por qué? No me siguen las señales. No quiero decir con que me sigan las señales, es que yo cuando ore por uno tenga que sanar, oro por el otro se liberta, bebo cosa mortífera, no. No estoy diciendo que yo tenga que hacer todas las señales. Pero sí donde estoy yo hay creyentes que también creen. Y ahí, en algún sitio, se tienen que manifestar señales. Ayer, hoy, mañana, en algún momento tiene que haber algún tipo de señal. Las señales siguen a los que creen. No quiere decir que uno que cree tenga que hacer todas las señales. Pero si creo y no hay este poder en mi vida, no digo el de haber señales, sino el de estar lleno del Espíritu Santo, el de estar capacitado para poder ir y predicar. ¿Será que creo, pero creo a medias? Esta gente de la cual está aquí hablando, al que cree, cree el Evangelio completo. No cree solo una parte del Evangelio. Esta gente cree quién es Jesús. Sabe quién es Jesús. Sabe de qué es capaz Jesús. Y lo creen. Pero también saben quiénes son ellos. Y también saben y creen cuál es el propósito para el cual están aquí en la tierra. Cuando vemos las señales y lo que pasa en las iglesias y aquí en la palabra, cuando se manifiestan las señales, hay tres cosas que están asociadas a ellas. Quizá haya más, pero así por encima yo veo tres. Una es que tienen comunión con el Espíritu Santo. Aquellos en donde las señales andan alrededor, o se manifiestan cerca, o en ellos, o a través de ellos, o en los cuales le predican, ellos tienen comunión con el Espíritu Santo. Y tener comunión con el Espíritu Santo parece como que es algo de que solo le corresponde a Valentín muchas veces. Y hablando de eso también, parece que las señales solo le corresponden a las personas que predican o al pastor. Y él es el que ora por los enfermos, por esto, el otro. Sin embargo, Pablo nos enseña que hay un montón, una variedad de diversos... Vamos a buscarlo. Corintios 12. No iba a leer, pero bueno. Corintios 12. En el 7. Dice, pero a cada uno le has dado manifestación de espíritu para provecho, porque a este le has dado espíritu de palabra, de sabiduría. O sea, a este, un individuo. A otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, otro individuo. A otro, fe por el mismo espíritu, 3. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu, 4. Y a otro, el hacer milagros, 5. A otro, el de profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritu. Esto todo son señales, ¿no? Por lo menos la mayoría de ellos. Por lo menos son manifestaciones de poder del Espíritu Santo. A otro diverso tipo de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y como iglesia, muchas veces nos da la sensación de que todo esto lo tiene que hacer Valentín. Y no nos damos cuenta que esto fue dado a toda la iglesia. Por eso Valentín siempre está diciendo, tenemos que, para que se destapen nuevos dones. O nuevos dones, que los dones de la gente, vamos a ver cómo destapar los dones de la gente. Porque él sabe que aquí hay dones. Pero cuando hablábamos de creer y el evangelio completo, tenemos también que empezar a creer que entre nosotros hay dones. No se los tiene todos Valentín. Menos mal y suerte para él. Porque si no, esto sería un... Lo tendríamos achicadico. Tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es tener comunión con el Espíritu Santo? Esto que nos parece tan místico y que solo hace el Jonghae Cho allá en Corea. Tener comunión con el Espíritu Santo no es más que hablar con Dios. Hablar con Dios todos los días. Ser amigo de Jesús. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Visteis cuando se manifiesta el Espíritu Santo en Hechos, cuando acabamos de leer antes? ¿Qué estaban haciendo? Dice que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo estas personas? ¿Qué, os da vergüenza decir lo que pasa? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Estaban teniendo comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo no se va a manifestar? Imagina yo hablando con Janine aquí escondido. Cada vez nos da la sensación de que si hablamos con el Señor, que el Señor está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo y está todo tan lejos que no hay manera, ni con el ave. No. El Señor se manifiesta. Quizá no todos los días. Quizá no a todas horas. Pero es algo normal. Dice que conocerá mi voz, ¿no? Si conoceremos su voz, es porque se manifiesta. ¿Cómo voy a conocer la voz de alguien que no se manifiesta, que no se da a conocer? Es tener comunión con el Espíritu Santo. Y las señales vienen precedidas de gente que tiene comunión con el Espíritu Santo, que habla con el Espíritu Santo. Pero nos gusta tener la unción, ¿verdad? Nos gusta que si en algún momento tenemos que orar por alguien que esté enfermo, en el nombre de Jesús, se sano. Pero resulta que cuando llegamos a casa ponemos la Ouija. Pero en el momento que necesitamos la unción, queremos que, como el interruptor, funciona. Como la cafetera esta nueva que tenemos en casa. Le das y te hace un café. Pero resulta que la cafetera tiene que estar enchufada a un sitio donde viene electricidad y que hay que pagarla todos los meses. Como no pagas la electricidad, no te sale el café. Pero nosotros queremos que salga el café sin pagar la electricidad. Queremos la unción, pero no queremos meternos en un lugar secreto a estar hablando con papá. Queremos sentir su gozo y que el gozo suyo nos acompañe todos los días. Pero ni nos preocupamos de apartar un minuto para él. Oramos por los alimentos y menos mal. Tenemos que entrar en una dinámica de hablar con nuestro papá, con nuestro amigo, con nuestro consolador. Y eso nos va a dar poder. Y nos va a perfeccionar cada día. Y nos va a cambiar. Y nos va a ayudar a ver las cosas como Él las ve. Pero es necesario apagar la televisión, meter los niños en la cama y después apartar un ratito para estar con Él. Comunión con el Espíritu Santo. Queremos comunión con el Espíritu Santo, pero nos cuesta venir a las reuniones de oración. Y una iglesia con poder, según un tal Spurgeon, que parece ser que era alguien que entendía bastante, es diferente. Él decía que yo puedo identificar cómo está una iglesia con solo ir a la reunión de oración. Hermano, si tú quieres una iglesia con poder, ven a las reuniones de oración. Son fundamentales. Yo no puedo venir siempre, pero nunca estoy en Santiago un lunes a las 8:30 sin estar en esta iglesia. Si no estoy en Santiago es otra cosa. Y yo no soy ejemplo de nada, ni muchísimo menos. Pero yo no me explico de estar en casa viendo la televisión cuando tu pueblo está peleando para que Mercedes se sane, para que Pacha se sane, para que Manolo tenga trabajo, para que el hermano de Esther se sane. Y yo estar viendo la televisión. Pero queremos la unción. Pero no pagamos el precio. Y me caen lágrimas porque yo lo pasé mal también. Y sé que si estoy aquí es resultado de personas que estuvieron orando por mí. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé amor para amarlo a pesar de todo, en cualquier circunstancia. Y darle gloria. Me encantó la predicación el viernes, Carlos. Y te pasa como a mí. No eres un gran predicador, pero lo que tenías era de Dios. Aunque le cortaras la cabeza a los leprosos. Los que no estamos viniendo algún viernes nos estamos perdiendo, No pudieron escuchar a Óscar lo que Dios tenía en su corazón para la iglesia. No pudieron escuchar a Carlos, a Rafa, a Benavides, yo me lo perdí el otro día. Pues Dios le habla a los hermanos para que ellos nos hablen a nosotros. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Os acordáis cuando Rafa hablaba de la unidad? ¿Os acordáis? No hablaba de la unidad de pasárnoslo bien el día que comemos aquí todos juntos, Hablaba de otro tipo de unidad. Porque eso está muy bien, pero lo hace mucha gente también. Y más no están unidos, están juntos. En Crónicas 7:14. Esto es palabra de Dios a Salomón. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué mejor ejemplo de humillación que el estar con el Señor orando y buscando de Él? Y renunciando a lo que uno le apetece, ¿no? Y oraren, dice. Y oraren, y tuvieran comunión conmigo. Y hablaran conmigo. Y me abrieran su corazón. Y me dijeran qué es lo que le pasa. Qué es lo que necesita. Y no porque yo necesite saber lo que ya lo sé todo. Sino porque quiero que abran su corazón delante mía. Buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando de santidad. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, señores, señales que siguen a los que creen. sanidad para la tierra, sanidad para la tierra, perdón de pecados. ¿Quién podía perdonar sino Cristo? Otra de las cosas que veo en las personas que a su alrededor se manifiestan estas señales, en las personas que creen, es que predican la palabra. Están desesperados porque la gente conozca a Jesús. Y predican la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento predican la palabra. Esta semana me avergoncé de mí mismo 2 veces. El lunes, el Señor me mostró que tenía que hablarle a 2 personas con las que estuve. Y yo, como era muy espiritual, decía, si ven que yo soy bueno, pues ellos querrán conocer a Cristo. Eso muchas veces es efectivo, pero si Dios te dice que hables, habla. Es verdad que la primera cosa con la que tenemos que predicar es con nuestras vidas. Visteis que antes, cuando estaba hablándole a Salomón, le habla de santidad, si se volvieran de sus malos caminos. La primera forma que tenemos que predicar es con nuestras vidas, hermanos. Y eso habla de santidad. Porque la gente va a ver cómo vives. ¿De qué vale que Cristo te ama? Dios es bueno. Jesús murió, resucitó y quiere darte vida. Si después, como tantas y tantas veces tengo escuchado, no le pagas al mecánico. Le insultas a tu mujer. Andas a palos uno con el otro por ahí. Muchas veces tengo escuchado y es una pena. Mucho Jesús, y después venga a arreglar los coches y no me paga. Es una pena. Me acuerdo, Jimmy, cuando hablaban, estaba, cuando lo comentaste, de cuando alguien mirando a Jimmy como trabajaba decía, este hombre tiene que ser creyente. Yo no sé si lo dijeron delante tuyo o no, ahora ya lo sabes. Yo quiero ser como Jimmy. Yo quiero que la gente me dice, ¿qué te pasa, Fernando, que siempre te veo alegre? Y digo, pues si te digo, ¿te quieres saber la verdad? Pues sí, pues es que Jesús me ama. Estas personas a las que le seguían las señales, su testimonio les precedía. Decía uno, es que sí, tu predicación es muy bonita, pero tus hechos gritan más que tu palabra. No me creo nada. Eso es un cuento chino. Pero esta gente no. Esta gente creía y tenían pasión por predicar su palabra primero con sus vidas y amaban a los demás. Estaban siendo perseguidos y ellos decían, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra en el medio de la persecución, ayúdanos a predicar tu palabra para que esta gente también te conozca. Tenían pasión por los demás. Evidentemente, para predicar la palabra hay que leerla, escucharla, familiarizarte con ella. Y cuando estemos en situación, el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar lo que debemos decir. Cuando estéis delante de reyes, no os preocupéis. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. Pero antes, estas personas tenían que haber conocido la palabra. Es una base de una iglesia. La oración y la palabra. Una iglesia de poder. No hay avivamiento. No hay nada sobrenatural de parte de Dios que no venga pegado a gente que ama la palabra, que quiere encontrar en la palabra una guía para su vida. Nunca se dio, nunca se va a dar. No esperemos un avivamiento, no esperemos señales, no esperemos nada si no hay hambre por la palabra. Y muchos no la tenemos. Y tendremos que pedir al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra. Es maravillosa tu palabra. Quiero tener hambre, quiero leerla todos los días. Necesito que tú me hables a través de la palabra. Porque si no, estoy perdido. Porque si no, no soy capaz de ver mi condición. Si no veo en la palabra mi condición, la palabra refleja mi condición. y me dice cómo estoy, y así puedo ir delante del Padre y decirle, papá, mira, estoy mal en este asunto. Porque tu palabra dice que estoy mal en este asunto. Tu palabra dice que debo hacer esto, que debo amar a mi enemigo. ¿Cómo? Pero si yo amaba a todos y quedaba a comer en la iglesia con la gente, y si venía uno de afuera le invitábamos a comer. Sí, pero es que aquí no pone eso, pone que debes amar a tu enemigo. ¿Y cómo voy a saber que tengo que amar a mi enemigo si no busco en la palabra? Si no leo la palabra. Amigo, pero cuando amas a tu enemigo, cuando empiezas a decir, Señor, por favor, bendice a mi enemigo, bendícelo más que a mí, Señor, que te pueda conocer, Señor, que no haya nada en mí que impida que él te pueda conocer más adelante, si no es hoy mañana, si no ha pasado mañana. Cuando empiezas a hacer eso, el poder de Dios viene sobre ti. Y empiezas a dejar de verlo como un enemigo y empiezas a verlo como una persona que resulta que es un ignorante. Porque no conoce a Cristo. Y por ignorancia se cae en la pataqueira. Así que más vale que ores para que él tenga revelación de quién es Cristo y pueda ser salvo. Porque aquellos que se creían sabios resulta que al final son ignorantes. Y aquellos que somos más burricos y nos hacemos como niños, resulta que somos salvos. Y mi mujer me dice muchas veces, Fernando, es que tú lo crees todo. Ya, pero me va bien. Y pareces tonto. Y dice, pues sí, parezco tonto. Pero pa lo bueno, me va bien. Y para lo malo, el que se fastidia es el otro. Que es un mentiroso. Y yo soy como un niño. Y me va bien, y no pienso cambiar. Voy a intentar a ver pillar alguna más al vuelo, pero para mí es muy difícil pillarlas al vuelo. Por eso, Patricia, el señor sabe a quién me dio, las pilla todas. Es un fenómeno. Debemos amar la palabra, hermanos. Hablar con Cristo, tener comunión y amar la palabra. Bueno, y vamos ya acabando. Y otra cosa que tiene todo creyente y toda iglesia es que sabe quién es. Aparte de hablar con Cristo, aparte de leer la palabra, aparte de amar, sabe quién es. Y sabe para qué está. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Y yo aquí un poco un cacao. En Efesios dice que empieza a comparar el matrimonio entre un hombre y una mujer, con la relación de Cristo con su iglesia. Y dice que cuando uno se casa, ya dejan de ser dos, que empiezan a ser uno. Y ya uno es carne del otro. Vamos a ver, 5:3, porque es más fácil leerlo que entenderme a mí. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando un poquito del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Somos uno juntamente con Cristo. Somos como Cristo aquí en la tierra. Y eso no nos acaba de entrar aquí. Y en Efesios también dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es una pasada. Pero tampoco nos acaba de entrar aquí. Por eso la Biblia dice que debemos de renovarnos en nuestro entendimiento. Porque hasta ahora pensamos que no somos nada, que soy un pobre yonki que vino de aquí a la iglesia y tal, y tumba. Y sí, Cristo me salvó, pero yo al fin de cuentas soy un tipo ignorante y uno que viene de la calle y era un ladrón. Pero es que aquí no pone nada de esto. Por eso hay que leer la palabra. Porque aquí dice que soy una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces yo ahora estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y tengo autoridad. Tengo autoridad. Y a veces pensamos que no, no sé qué, si total, no va a pasar nada. Mira, ¿sabes lo que le dice Dios a Adán? Y dice, mira, yo te pongo aquí para que tú te enseñores de todo este asunto y prejuzgues la tierra. Ese es el plan original de Dios. Que Adán prejuzgara la tierra. Y vino Cristo y vino a restablecer todas aquellas cosas que se habían perdido y automáticamente, cuando yo acepto a Cristo, paso a ser otra vez una persona que tiene que prejuzgar la tierra. Y tengo autoridad para atar, para desatar. Pero no nos damos cuenta. Seguimos viviendo ahí en mediocridad. Iglesia, Fernando. Vamos a mirar. Efesios 1.18. Y ya vamos acabando, Valentín, perdona. 1.18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿eh? Para que entendamos. En el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo hombre, nombre que se nombra, e incluido el demonio. No solo en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Estamos en un lugar de autoridad en el cual podemos gobernar. Y no nos lo creemos. Algunos piensan que la fe es algo que Dios te da para poder ser salvo. Y es verdad. Y para poder soportar en el día de prueba. Y es verdad. Pero no saben que la fe es un arma poderosa de conquista. Y a través de ella uno puede conquistarle al diablo lo que el diablo le había robado antes a la humanidad. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia puede derribar, puede avanzar, puede conquistar. Y no lo acabamos de creer. Y es una pena tener las herramientas y no utilizarlas. Tener la autoridad y no utilizarla. Cuando vemos que a día de hoy la gente se pasa de utilizar la autoridad que tiene humana y hacen barbaridades y nosotros no somos capaces de utilizar la autoridad que tenemos delegada de parte de Dios. Nos da cosa. Pobre los evangélicos. Pobrecito, ¿qué voy a hablarle yo a este si este tiene estudios? Y mira qué cochazo tiene. ¿Pero qué voy yo ahí a buscar ese trabajo? Sí, jolín. ¿Pero cómo voy a orar yo por este, que está más enfermo que la una? Y esos pensamientos vienen a nuestra cabeza porque no sabemos quiénes somos y el lugar que ocupamos. Así que, hermanos, las señales deben seguir a los que creen. Y no por las señales en sí, sino porque eso manifiesta que el Espíritu Santo está obrando con poder. Espero no haberos hecho mucho cacao en la cabeza. Pero es lo que Dios me puso y así como me lo puso, os lo doy. Que Dios os bendiga.